Eduardo Alzueta, Luciana Avilés y todos los compañeros y compañeras que hacemos Punto Sur de las diferentes radios nacionales, la saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Ministra, ¿cómo sigue todo? ¿Cómo se va a actuar en la calle las fuerzas de seguridad? Sabemos que va a haber un despliegue hacia las fronteras y también hacia el interior para tratar de que la gente no circule tanto.
Bueno, nosotros, de acuerdo al decreto que se firmó el jueves pasado, que firmó el presidente el jueves pasado, establecimos rápidamente controles en esta zona donde está gran parte de los contagios de Argentina, que es el AMBA, y convocamos a una reunión que se hizo hace unas horas, virtual, del Consejo de Seguridad Interior, con todos los ministros y ministras de seguridad de las 24 jurisdicciones de la Argentina, para indicarles que, bueno, éramos el órgano del Estado Nacional encargado de la coordinación del esfuerzo de policía en este caso. Nosotros, por lo que la letra del decreto establece, y por también la conferencia que dio el presidente antes de redactar el decreto, entendemos que se trata de una norma que intenta la disuasión y la prevención. Hay una dimensión punitiva, por supuesto, está contemplado en el decreto, con la intervención de los juzgados, que en cualquier caso define si se trata de la aplicación de una multa, labrar un acta de compromiso del infractor o bien retener el vehículo del conductor. Lo que vemos, lo que vimos por las intervenciones de los ministros y ministras de todas las provincias es que hay en términos generales un acatamiento, sobre todo al horario de las 06 de prohibición de la circulación, así como el horario de restricción del funcionamiento de restaurantes, bares, etcétera. Algunas provincias han aplicado multas, por ejemplo la provincia de Córdoba lleva aplicadas 51.000 multas por fiestas clandestinas y otros tipos de reuniones, no en estos tres días, sino en el curso de los últimos meses. Y el resto de las provincias en su totalidad agradecidas por la posibilidad de contar con el apoyo de las fuerzas federales, que es lo que pusimos a disposición hoy en particular. En realidad las fuerzas federales están todo el tiempo colaborando, cooperando y fortaleciendo el trabajo de las policías provinciales, pero hoy dejamos de manifiesto que habilitábamos un circuito, que es la participación de las fuerzas federales en los comités de emergencia, para que cada distrito defina cuál es la intervención, el procedimiento, el control que requieren.
Ministra, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarla.
Un gusto, ¿cómo estás?
Le quería... Muy bien, muchas gracias. Uno entiende que las fuerzas de seguridad por función tienen que lidiar con la violencia. Que sí. Las fuerzas de seguridad, sabemos, en la Argentina tienen un pasado que incluye, lamentablemente, desde tirar personas de un avión hasta desaparecerlas y torturarlas. Hasta hace muy poco tiempo las fuerzas de seguridad, uno veía que de alguna manera parecían estar a sus anchas reprimiendo lo que era la protesta social. Hasta hace menos tiempo vimos a algunas fuerzas de seguridad saludar con respeto y veneración a una ex ministra que había abierto la puerta para esta represión de la violencia, la protesta social, perdón. La pregunta puntual es, ¿cómo se hace para democratizar del todo y de una vez para siempre las fuerzas de seguridad? Pero yendo al punto de los planes de estudio de las escuelas para estos profesionales, en definitiva, de las fuerzas de seguridad. Porque muchos de esos planes de estudio uno casi supone y puede asegurar que todavía son los que la dictadura escribió.
Es una pregunta muy, muy general, muy amplia.
Sí.
La verdad es que en la Argentina se ha hecho muchísimo para que las fuerzas de seguridad, tanto de las provincias como las federales, se inscriban en el Estado democrático. Ha habido reformas puntuales en muchas jurisdicciones, algunas están en curso, y lo mismo ha ocurrido con las fuerzas federales, especialmente desde la sanción de la Ley de Seguridad Interior en 1991, que le dio a la policía, a las policías un rol diferenciado, y sobre todo sacó a las Fuerzas Armadas de la intervención en seguridad interior. En lo que respecta a las fuerzas federales, que son nuestra competencia, ha habido modificaciones de planes de estudio desde la época de la primera ministra de Seguridad, la doctora Nilda Garré, durante sus años de gestión y los años de gestión en los que fue presidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y hemos visto, sí, lo que vos relatabas, en tiempos en los que la ministra de Seguridad fue Patricia Bullrich, pero hay que decir que eso que nosotros hemos visto y que hemos lamentado, ¿no? También algunas actuaciones de las fuerzas federales, como en algunas ocasiones gendarmería, prefectura, también son producto de la conducción política de las fuerzas. No hay que pensar que los abusos, la violencia institucional, la actuación negligente es solo responsabilidad de las fuerzas. Sabemos claramente que ha habido una forma de la conducción política e ideológica de las fuerzas de seguridad federales que dio también a las policías provinciales un clima que yo no sé si diría que fueron antidemocráticas, pero claramente fueron parainstitucionales. Y me parece que de lo que se trata, creo yo, es de fortalecer los mecanismos que tienen las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, para que la conducción política se ajuste a la institucionalidad, ¿no? Me parece que lo que vimos los 4 años que pasaron, no el anterior, porque el anterior ya estábamos nosotros acá y estuvo claro que cualquier episodio de violencia institucional fue un episodio puntual en cuanto a las fuerzas federales se refirió, y además porque nosotros nos ocupamos de que operativos como aquel que terminó con la vida de Santiago Maldonado tuviera una investigación disciplinaria dentro de la gendarmería que no había hecho la ministra Bullrich en su momento, faltando los principios institucionales de la gendarmería que obliga a hacer una investigación disciplinaria. Y en esa investigación se determinó la responsabilidad de las autoridades de la gendarmería y también de la autoridad política. Entonces, creo que hay que diferenciar las épocas y sobre todo, vuelvo sobre este punto, fortalecer los mecanismos institucionales de las fuerzas y reclamarlos también, ¿no? Que se cumplan con los instrumentos que estas instituciones tienen para controlarse a sí mismas, y en la medida de lo posible, nosotros estamos trabajando en eso, introducir nuevos mecanismos también para dar un mayor control sobre la actuación de las fuerzas, tanto federales, que son las que sí nos dependen a nosotros, y a partir del Consejo de Seguridad Interior también transmitir estas indicaciones a las otras provincias. Y ahí quiero introducir un tema que fue parte de la reunión del Consejo de Seguridad Interior de hoy, que mencionaba antes. Nosotros hicimos una presentación con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, a través de la cual se establecen recomendaciones para las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de este nuevo decreto, que también son importantes para evitar casos de violencia institucional como los que vivimos el año pasado.
Buenas tardes, ministra. La saluda Gypsy Lavín desde Radio Nacional Neuquén. Y mi consulta tiene que ver con el caso de Santiago Maldonado, justamente porque En las últimas horas se conoció que la denuncia contra quien fuera el segundo del Ministerio de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Nocetti, la denuncia por su responsabilidad en el operativo de represión allí en la LOF en Resistencia a Cusamen, se conoció que este juez, Gustavo Geral, tiene nuevamente en sus manos la investigación sobre la responsabilidad de la gendarmería de, en particular, el propio Nocetti. Teniendo en cuenta esta situación y la denuncia que ha presentado su ministerio, ¿cuál es su mirada con relación a este tema? Y teniendo en cuenta que el juez, este magistrado, había dicho que Santiago se ahogó solo y además había desvinculado a la gendarmería. ¿Cuál es su mirada con relación a este tema y qué va a hacer el ministerio a partir de esta decisión?
Bueno, nosotros efectivamente hicimos una denuncia luego de terminar esa investigación disciplinaria porque había elementos en la investigación que creíamos que la justicia debía evaluar, nuevos elementos que no existían hasta ese momento en relación con esta, con este caso, con la muerte de Santiago Maldonado, con el operativo que terminó con su vida, directa o indirectamente, eso es parte de lo que la justicia tiene que determinar. Nosotros somos denunciantes y no tenemos muchas más atribuciones que esa, que ya sé, que es bastante. Digo, nosotros estamos ofreciéndole al juez que intervenga, que se declare competente, pruebas, evidencias que creemos que deben ser consideradas. Ahora es autoridad, quien tiene la autoridad para decir si esas evidencias son prueba judicial o no, es el juez que intervenga o la jueza que intervenga. Nosotros tenemos una limitación, ¿no? Son poderes públicos independientes y esa autonomía, obviamente, nosotros la defendemos. No solo la respetamos, sino que la defendemos. Así que habrá que ver qué hace el juez con esta información que antes no existía.
Ministra, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero, de Radio Nacional Viedma.
¿Qué tal?
Aprovecho la oportunidad. Muy bien, gracias por atendernos junto a todos los compañeros. Para darle otro enfoque a parte de la realidad cotidiana, la que se expresa a través de las redes sociales, con un discurso enfermizo, agraviante todo el tiempo, muy violento, que a mi juicio apunta no solamente a decir las cosas que se dicen, sino además a bastardear cualquier posibilidad de discusión que intente promover la reflexión de cualquier sector político en que este intento se haga. Repasaba recién, durante la gestión anterior se detuvieron a varias personas por expresiones agraviantes contra la figura presidencial de entonces de Macri, lo que se consideró amenazas, aún por insultos, por expresar insultos en las redes sociales. ¿Tenemos herramientas? ¿Hay herramientas para hacer eso hoy? ¿Para evitar que cualquiera, no ya los que convocan a ingerir algún remedio supuesto contra el coronavirus y terminan matando a la gente que lo hace? Digo, desde las redes sociales, ¿se puede investigar de dónde vienen esos posteos para terminar con toda esta cloaca en que se ha convertido ese tipo de plataformas?
No. Nosotros, en Ministerio de la Nación, no tenemos nada que hacer con eso. Es más, yo creo que aquello que ocurrió durante el gobierno de Macri, de esa persecución que hubo de mucha gente que tuvo que hasta anonimizarse en las redes sociales para no ser despedida de su lugar de trabajo, como cosa que ocurrió, no hay que recordarlo, primer año de gobierno de Macri, hay que reprobarlas, me parece que hay que condenarlas, esas prácticas hay que condenarlas, y la gente tiene libertad de expresarse en las redes, como quiera, a menos que infrinja o que entre dentro de la categorización de algún delito. Cuando hay amenaza de muerte, por ejemplo, entonces sí, ahí hay una intervención en general que realiza la Fiscalía y entonces toman intervención las fuerzas de seguridad provinciales o federales. Cuando hay declaraciones que son de tipo ideológico, porque gran parte, muchas de esas son más bien expresiones ideológicas, ¿no? De gente que por razones políticas
y ideológicas rechaza las medidas. Los agravios, los insultos.
Los agravios y los insultos no forman parte, digamos, de nada de lo que pueda hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación. Si alguien se siente especialmente agraviado, bueno, hará una denuncia por eso, pero no el ministerio, no, nosotros no intervenimos en ese tipo de consideraciones y me parece que son peligrosas, ¿no? Yo creo que hay que condenar las que se hicieron durante el gobierno de Macri contra los opositores, que éramos nosotros, nuestros compañeros y compañeras, y lo mismo creo que en este momento. El Congreso de la Nación está funcionando con algunos diputados nacionales que públicamente agravian permanentemente en las sesiones a quienes conducen la Cámara y sigue funcionando. Yo creo que hay que simplemente tildarlas como expresiones que vienen de gente que es canalla, ¿no? Algunas porque se esconden en las redes y otras porque no respetan la institucionalidad y el funcionamiento de las instituciones democráticas, que requieren un debate serio, argumental, ¿no? Donde haya posiciones y se respete además la diferencia y se tolere sobre todo la disidencia.
Ministra, acá Luciana Avilés de Radio Nacional Bariloche la saluda y yo quería consultarle en particular por el caso de Tehuel de la Torre, este joven trans que está desaparecido hace un mes. Hoy en diferentes plazas del país se va a exigir por la aparición con vida de él. Quería saber si el ministerio está involucrado en su búsqueda, cómo están trabajando y si es que lo están.
Sí, en realidad la fuerza policial responsable de la investigación es la policía de la provincia, porque la causa tramita en un juzgado ordinario y el auxilio ahí lo presta la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos interviniendo desde el 20 de marzo a través del Sistema Federal de Búsqueda, que depende del Ministerio de Ciudad de la Nación. Hay canes especialmente adiestrados para la búsqueda de personas y un georradar que contribuye también a la localización obviamente que hay algunas cosas que ya ocurrieron en este caso, o sea, desenterrado prendas que podrían ser de Tehuel, así como un celular que fue quemado, hay dos personas detenidas, es decir que nosotros estamos colaborando, apoyando a la policía de la provincia en esta causa y no tenemos por ahora más intervención que esta.
Ministra, le hago la última, ya la libramos, sabemos que está muy ocupada. Hay una reunión en este momento de ministros con la ministra de Salud, con gente de salud de las provincias. Bueno, preguntarle alguna novedad sobre esto y bueno, finalmente, ¿qué va a pasar en las fronteras? ¿Se van a incrementar las medidas? Sabemos que está muy complicado al norte, que se está vacunando al personal. Bueno, ¿qué nos puede contar?
Sí, hay una reunión ahora y nosotros tenemos una reunión a las 6 de la tarde también con expertos para evaluar el funcionamiento de las medidas que rigen desde el viernes. Hay también una decisión administrativa que va a regir a partir del día 14 a las 0 horas, que obliga a la realización de estudios para determinar si los transportistas que cruzan la frontera por vía terrestre, ya sean extranjeros o nacionales, entran contagiados de COVID o no. Esa medida es muy importante. Las provincias que tienen límites fronterizos estaban reclamando, sobre todo las provincias de Jujuy, bueno, Salta, Misiones, porque es una fuente de ingreso del COVID, sobre todo de la variante de Manaus, que es la que en este momento más preocupa. Así que por ahora no tenemos en realidad nuevas medidas en evaluación que por lo menos se hayan oficializado, supongo que de hacerse serán a partir de mañana, no creo que de hoy. Hoy la idea es evaluar lo que fue pasando en estos 3 días e insisto, hay algunas medidas que van a empezar a regir a partir de mitad de la semana también para mejorar los controles de quienes ingresan al país.